Décima segunda legislatura, sean bienvenidos a esta sesión pública ordinaria programada para hoy miércoles 21 de febrero. Se abre la sesión en este momento y pedimos por favor que abran el sistema de registro para la asistencia hasta por 2 minutos.
Sociales a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit. El día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de Nuestra Lengua Materna, evento que se suscitó en el Patio Central Presidente Venustiano Carranza Garza y que desde luego a cargo de la Comisión de Asuntos Indígenas con el presidente el diputado Jesús Armando Vélez Vacías. En información, me permito informarles y darles a conocer la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 1918-2018. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria. Orden del día, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 20 de febrero de 2018. Cuarto, discusión y aprobación en su caso del acuerdo legislativo que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Quinto, discusión y aprobación en su caso del acuerdo legislativo suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda. Sexto, discusión y aprobación en su caso del acuerdo legislativo que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento a juicio político solicitado en contra de la licenciada Yelira Catalina Ruiz Ruiz, aprobada por la Comisión de Justicia de los Derechos Humanos. Lo dejo en el procedimiento de esta sesión y yo regreso con usted al finalizar la misma.
Antes de la 32ª legislatura al Honorable Congreso de Nayarit. Por lo tanto, válido los trabajos que en esta sesión se desahoguen. Esta presidencia solicita al vicepresidente Jesús Armando Vélez Macías de a conocer y someter a consideración de esta honorable asamblea la propuesta del orden del día.
Lo atiendo, presidente. Sesión pública ordinaria. Orden del día. Miércoles 21 de febrero del 2018. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día. Dispensa de lectura aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 20 de febrero del 2018. 4. Discusión y aprobación en su caso del acuerdo legislativo que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda y suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 5. Discusión y aprobación en su caso del acuerdo legislativo suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda y otros. 6. Discusión y aprobación en su caso del acuerdo legislativo que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra de la licenciada Yelira Catalina Ruiz Ruiz, aprobada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 7. Discusión y aprobación en su caso del acuerdo legislativo suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra de Yelira Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raimundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre. 8. Propuesta del orden del día de la siguiente sesión. 9. Asuntos generales complementarios. 10. Clausura de la sesión. Atendido que fue su encargo, someto a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra. Abstenciones. Le informo, presidente, que fue aprobado el orden del día por unanimidad de los presentes.
Gracias. Muchísimas gracias, diputado Vélez. Se registra en este momento la asistencia del diputado Manuel Navarro García. Como tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 20 de febrero del 2018, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura del acta referida. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en votación económica. En contra. Abstenciones. Se informa a esta honorable Asamblea Legislativa que la dispensa y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria del día martes 20 de febrero del 2018 fue aprobada por unanimidad de los presentes y se cursa para su firma correspondiente. Para deshogar el cuarto punto del orden del día relativo a la discusión y aprobación en su caso del acuerdo legislativo que tiene por objeto declarar la ecuación del procedimiento de juicio político solicitado en contra del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, esta presidencia le solicita a la diputada secretaria Marisol Navarro abra el registro de oradores para su discusión en lo general.
Se abre el registro de oradores. Sentido, diputado, el favor. Le informo, diputado presidente. Se registraron 5 oradores. A favor, diputado Adán Zamora Romero, Ismael Dúñez, Eduardo Lugo y el diputado Rodolfo Pedrosa. Y en contra, el diputado J. Carlos Ríos Lara. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada secretaria. Se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos al diputado J. Carlos Ríos Lara. Sonido a la curul del diputado, por favor.
Gracias, diputado presidente. Diputados de la mesa directiva, diputadas y diputados de la comisión, amigos periodistas, ciudadanos presentes en esta reunión de comisión. El día de ayer expresé el sentido de negativo de mi voto al acuerdo legislativo que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y presenté una argumentación que sería válida para los 4 acuerdos que se presentarán el día de hoy. Razonaré mi voto en este caso particular con el siguiente argumento. En el gobierno abierto y en la lucha permanente contra las malas prácticas en que suelen incurrir algunos servidores públicos en el desempeño de su función, la Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establecen instituciones jurídico-procesales para su conocimiento y en su caso sanción. Son el juicio político y la declaración de procedencia, cuya facultad de conocer y desahogar el procedimiento corresponde a este honorable Poder Legislativo. Facultad que hemos de asumir y ejecutar con la mayor de las responsabilidades, pues lo que está en juego, además del interés público y la salvaguarda del patrimonio estatal, es el derecho y la autoridad moral de personas a las que se les puede causar un daño irreparable de carácter social y político, que inclusive pudiera trascender hasta sus familiares. En ese contexto, y derivado de los argumentos y fundamentos jurídicos que nos han dado a conocer, particularmente los que se vinculan con el artículo 24 de la Constitución local en su parte que señala cualquier ciudadano bajo su estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, misma que al ser ratificada deberá ser examinada, debemos entender en su forma y fondo por la comisión correspondiente para determinar su procedencia. Al respecto, se nos dice que se colmaron todos los elementos para su procedencia y hacen alusión a la consideración de tres principios que se toman como base para cumplimentar tal requisito. Primero, apariencia del buen derecho. Segundo, la irreparabilidad. Y tercero, idoneidad y razonamiento. Principios que, si bien aportan reflexiones importantes para el caso, no dejan de ser subjetivas, porque, insisto, no se correlacionan, como debió haber sido, con las supuestas pruebas aportadas por el actor o actores de la denuncia. Visión del caso que se obtiene de los propios argumentos del dictamen, el cual se enfoca a considerar solo la legitimidad de quien presenta la denuncia y a la oportunidad de su presentación, mas no a los elementos de prueba que debieron haber acompañado a la misma, inclusive que pudieron haberse presentado al momento de su ratificación. Los dichos o argumentos jurídicos, por muy sustentados que estén en la dogmática jurídica, no constituyen un elemento de prueba. Al no presentar materialmente, o cuando menos, la referencia donde se pudieran localizar esos elementos de prueba, nos colocamos ante la duda de si fueron presentados o no, o solo fueron dichos o publicaciones de diarios y periódicos, o impresos de las opiniones publicadas en redes sociales. Quiero aclarar que me refiero al contenido del dictamen, por ser el documento fuente y base para la incoación del juicio político que se ha puesto a discusión y se pretende aprobar. En este contexto, me permito citar algunos fragmentos de las tesis del doctor en Derecho Elisur Arteaga Nava, que tiene que ver con los aspectos procesales del juicio político que se amplían a la declaración de procedencia en general y son los siguientes. Que la responsabilidad en los delitos o acusaciones sean atribuibles directamente al servidor público.
¿Cómo estamos?
Quien presenta una denuncia debe establecer y acreditar con pruebas un nexo de autoría entre el presunto acusado y los hechos que se le atribuyen. En esta materia, no son admisibles las aseveraciones generales o abstractas. Se correlaciona el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Que no exista otra vía o acción para enmendar la violación a la Constitución o a las leyes, limitante adicional que se desprende de la naturaleza del sistema político mexicano. Son admisibles las denuncias por violaciones cuando, tratándose de violaciones graves en los sistemas de impugnación, no exista recurso alguno para enmendar. No toda violación a la Constitución puede ser motivo de una acusación y un proceso de responsabilidad. Se requiere que aquella sea grave. Pero dado que para el denunciante toda violación pudiera apreciarla como grave, la doctrina ha agregado que respecto a ella no existe alguna otra vía para enmendarla. Pruebas en los procesos de juicios políticos. De conformidad con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas por ello, se deben observar las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la apreciación de las pruebas, es recurrir al código citado. Por lo que respecta a la documental, este código únicamente concede valor probatorio pleno a los documentos públicos. El mismo código enumera las pruebas que son admisibles, no reconoce como tales a las documentales privadas, como son copias fotostáticas de periódicos o incluso los periódicos en sí. Fuera de las documentales públicas, todos los medios de prueba o de investigación y la confesión constituyen meros indicios. Se vincula al artículo 19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Para evitar suspicacias o interpretaciones a modo, me adelanto a puntualizar que en este, como en cualquier otro caso que tenga que ver con la aplicación de responsabilidades y su correspondiente sanción a los malos servidores públicos, siempre estaremos a favor de su procedencia, siempre que se cumplimenten todos los elementos y requisitos que para incoar al procedimiento sean fundamentales, a fin de evitar, como ya ha sucedido con otros casos, se cuestione y hasta se ponga en sospecha el correcto ejercicio de las funciones y facultades de este honorable Congreso del Estado. Es cuanto. Gracias por su atención.
Esta mesa directiva registra la presencia del diputado Pedro Roberto Pérez Gómez y la diputada Julieta Mejía Ibáñez. Continuando con el uso de la voz, se le concede al diputado Ismael Duñanz hasta por 10 minutos.
Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, de los compañeros diputadas y diputados, medios de comunicación, quienes se encuentran aquí presentes, y desde luego un saludo muy especial a quienes son parte de la Comisión de la Verdad y de la cual me congratula también ser miembro de esa comisión que se encuentra hoy presente. Saludos, Rodrigo González Barrios. Compañeras y compañeros, el día de hoy emito mi voto a favor del inicio del juicio político contra Roberto Sandoval Castañeda. Lo hago por congruencia a los valores que siempre han regido mi vida y en cumplimiento a la promesa realizada no solo a mis votantes de Bahía de Banderas, sino a todo el estado de Nayarit. Una promesa que consiste en combatir la corrupción, castigar a aquellos que saquearon las arcas públicas e incluso de manera directa dañaron familias enteras. Por lo que no puedo ser ajeno a este clamor social, más aún cuando de la demanda de juicio político presentada por ciudadanos se desprenden pruebas consistentes en bienes millonarios documentados con escrituras públicas, grabaciones del exgobernador Roberto Sandoval donde fragua la intervención ilegal en las pasadas elecciones y su acto de cohecho consistente en sobornar con una notaría pública a Roy Rubio, quien era auditor del Estado en funciones, hoy suspendido. Cabe señalar que el pasado 13 de febrero del presente año, el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito con residencia en el estado de Jalisco, en el recurso de queja número 45/2018, emitió una resolución dentro de la cual señala que la conducta de Roy Rubio al aceptar una notaría pública es un caso grave, por el cual no puede ser restituido en funciones de auditor. Todo esto me hace reafirmar lo nefasto que fue Roberto Sandoval Castañeda y la existencia de sus conductas ilícitas, que no son dimes y diretes. Estas son pruebas contundentes que no podemos ignorar, que de hacerlo es rayar en la complicidad. Debemos entender que Nayarit y México exige nuevos servidores públicos honestos, pero con el valor de combatir a aquellos que no lo fueron. Por eso, no dejaré solo a la sociedad nayarita que tan activamente ha pugnado por un verdadero cambio. Estimo que este honorable Congreso del Estado no debe ser ajeno a la realidad social en que vivimos. En lo particular, no lo seré, porque es responsabilidad de todas y todos las autoridades combatir la corrupción e impunidad. A nosotros como diputados nos corresponde declarar procedente el juicio político en contra de Roberto Sandoval Castañeda. No es un tema menor, En 100 años de la existencia de nuestro Estado, tal hecho no tiene precedente. A nosotros como Congreso nos corresponde inhabilitar a quien humilló a todo un Estado. A la Fiscalía General le corresponde investigar y actuar por los delitos que Roberto Sandoval ha sido denunciado por parte de los ciudadanos valientes, y en su momento al Tribunal Superior de Justicia le corresponderá juzgarlo de manera imparcial, como todos esperamos. Justicia, no venganza, es lo que esperamos. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, diputado Duñals. Esta mesa directiva concede el uso de la voz al diputado Adán Zamora Romero.
Buenas tardes. Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros diputados, a la prensa que nos acompaña, al público en general, a mi amigo Rodrigo González Barrios. Con su permiso, diputado presidente, quiero hacer uso de la palabra para externar las modificaciones que de manera irregular hizo la anterior legislatura por mandato de su gobernador Roberto Sandoval Castañeda, que a pesar de que faltó a casi todas las obligaciones y se excedió en las facultades plasmadas en el artículo 69 de nuestra Constitución Política del Estado. El 20 de junio del 2017, cuando ya habían perdido las elecciones a tambor batiente, realizan la modificación del artículo 125 constitucional local, donde menciona que proceder penalmente contra diputados, magistrados, etcétera, pero también mencionaba al gobernador del estado y mencionaba que este habrá de acusarse ante el Congreso del Estado en los términos del artículo 124 constitucional local, por lo cual este párrafo fue reformado para brindarle toda la protección y evadir la justicia. Pero según el artículo 124 vigente en su párrafo segundo, puede ser sujeto de juicio político por violaciones graves a la Constitución Federal y a la Constitución Local y a todas las leyes federales y locales que de ella emanen, así como en el manejo indebido de fondos y recursos. Por lo tanto, considero procedente la inhabilitación de Roberto Sandoval Castañeda, siempre y cuando esta sea aprobada por esta honorable soberanía. Por consecuencia, se tendrá que proceder a elaborar una acusación respectiva para que, siguiendo el procedimiento, el responsable se presente ante esta honorable legislatura, y no nada más para hacer un juicio político, sino para que responda ante la comisión de los delitos, tal y como lo señala el artículo 123, fracción 2, con relación al artículo 122, donde ambos señalan que el servidor público es responsable y puede ser penalmente responsable ante los términos de la legislación penal aplicable. Al igual que el párrafo 3 del artículo 123, la cual nos dice que aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por actos u omisiones que afectaran la legalidad, lealtad y eficacia que debe observar el ejercicio de sus funciones. Y desde esta tribuna exhorto al órgano superior del Estado para que investigue y denuncie los hechos por actos u omisiones realizadas por este ex servidor público. Hoy son nuevos tiempos para Nayarit. Hoy sí se va a realizar un procedimiento legal aplicable, no como lo estuvieron haciendo y realizando en el anterior gobierno, que estuvo infestado de injusticias y delitos en contra de los nayaritas. Es cuanto.
Esta mesa directiva concede el uso de la voz hasta por 10 minutos al diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez.
Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros legisladores, de los medios de comunicación y del público que hoy nos acompaña. No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Estamos aquí el día de hoy para cumplir con un reclamo popular. Si bien es cierto, el trámite y el proceso legislativo nos marcan claramente qué tipo de procedimiento se tiene que desahogar hoy, no podemos dejar de lado el clamor popular. Los cientos o miles de nayaritas que se han sentido agraviados por el actuar en la función pública de una persona que a juicio de los nayaritas actuó de mala fe, actuó en agravio de quien lo eligió para gobernar. No podemos dejar de lado el clamor y el grito popular de justicia. No podemos dejar de lado a todas esas familias que quedaron desamparadas por los desvíos de recursos de los fondos de pensiones, del cual el titular ejecutivo tenía la responsabilidad de cuidar y de salvaguardar. No podemos dejar de lado todas las tropelías que se cometieron con total impunidad en la anterior administración. Un juicio político que es el que se pretende iniciar y que estamos totalmente de acuerdo que sea apegado a derecho y apegado a la legalidad. Aquí no venimos a juzgar más que a una persona en su actuar político. Aquí venimos a juzgar a una persona que en la función que se le encomendó desempeñar, desgraciadamente, faltó a la ética y faltó a los valores. Y no es que esté yo prejuzgando, porque el ciudadano, el nayarita, ya juzgó. A nosotros nos toca desahogar un procedimiento a través del cual seguramente llegaremos a concluir que el pueblo no se equivoca y el pueblo tenía la razón. El día de hoy, nuestro voto es a favor de iniciar este procedimiento para incoar el juicio político que la gente clama. No es un juicio penal, no es un procedimiento que se esté llevando a cabo en los trámites que marca el Código Penal. Es un juicio político al cual vamos a recurrir y en los términos que se van a presentar y a desahogar, dando la garantía de audiencia que a muchos nayaritas no se les dio en la fiscalía que estaba en la administración anterior, respetando los derechos fundamentales y los derechos humanos de la persona que se pretende traer a esta honorable asamblea, a que le rinda cuentas a los representantes del pueblo que somos nosotros. Yo conmino a mis compañeros legisladores a que hagamos un ejercicio de conciencia a través del cual le rindamos cuentas a los ciudadanos que nos eligieron. Más allá de colores, más allá de filias y fobias, entendamos que el actuar de una persona puede ser equivocado o puede ser bueno. Que por ninguna razón, cuando inició ese gobierno, nadie deseaba que le fuera mal a Roberto Sandoval Castañeda. Deseábamos que Nayarit saliera del hoyo y del pozo en que se encontraba. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues terminamos más hundidos. Hoy Nayarit clama justicia. Hoy Nayarit, a través de nosotros, tiene la oportunidad de reivindicar esa dignidad que los ciudadanos han perdido con un mal gobierno. Hoy pido por eso a todos mis compañeros que hagamos un ejercicio de reflexión, que hagamos un acto de conciencia y que entendamos que pretendemos guardar las formas y únicamente lo que apegado a derecho y en relación a lo que las denuncias ciudadanas presentaron, pues hagamos valer las pruebas que se están ofreciendo. Ustedes saben que los procedimientos, cualquiera que sea aquel que se esté hablando, pues tiene sus fases. Y efectivamente, en este momento la Comisión de Justicia únicamente emite un acuerdo a través del cual pregunta a esta Asamblea si existen los indicios suficientes para desahogar un procedimiento en el cual se tendrán que aportar, recibir, preparar, desahogar las pruebas suficientes para poder juzgar si la persona a que hacemos referencia se enriqueció o no se enriqueció ilícitamente, dispuso o no dispuso de recursos públicos, actuó bien o actuó mal en el cargo que se le encomendó. Como le decía al principio, el pueblo ya juzgó y el pueblo no se equivoca. Tan no se equivoca que el 4 de julio pasado habló y habló fuerte. Y habló pidiendo que las cosas cambiaran. Y está en nuestras manos hoy en día tratar de entregarle esa justicia que viene a clamar el ciudadano a través de los representantes populares que somos nosotros. No venimos a crucificar a nadie. No venimos a tratar de victimizar a nadie. Venimos hoy a hacer un acto de justicia que los ciudadanos nayaritas están clamando día a día. Y mal nos vamos a ver si hacemos oídos sordos a ese clamor popular. Es cuanto, compañeros.
¿Para qué efectos, diputado Salcedo? Esta mesa directiva concede el uso de la voz al diputado Salcedo hasta por 5 minutos para hechos.
Muchas gracias, presidente. Con el permiso de todos los aquí presentes, compañeros diputados de esta mesa directiva, vuelvo a comentar y externar el sentido de mi voto totalmente de manera negativa. Yo pienso que el pueblo de Nayarit no quiere circo. Si realmente quisiéramos transmitir el sentido de combatir la corrupción y combatir la impunidad, pues no estaríamos limitando nomás a alguien a quien tenga otro cargo. El pueblo de Nayarit no le interesa si Roberto Sandoval va a tener otro cargo, ¿no? Quiere que realmente combatamos la corrupción y la impunidad, pero no manejemos un doble discurso. Escuchaba con atención a mi amigo diputado Zamora que hay una reforma. Aquí, en varias ocasiones, hemos reformado la ley orgánica, la ley de la fiscalía, para hacer trajes a modo a cierto funcionario. Pues que metan la iniciativa para echar atrás ese artículo y realmente váyanse con la idea de intención encima. ¿Por qué el juicio político es un procedimiento para afincar responsabilidad política a los servidores públicos que determina la Constitución? Como ya ha quedado señalado, el juicio político tiene por objeto la destitución del servidor público y la inhabilitación para que desempeñe otras funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. El juicio político no es equiparable.
Permítame, por favor, ¿para qué efectos, diputado? ¿Acepta la interpelación, diputado?
No, ahorita que termine.
Ah, pues no termina al terminar.
El juicio político no es equiparable al juicio penal, debido a que no tiene objeto de comprobación de existencia de un delito o la imposición de una pena respectiva, sino que la sanción constituye dos cuestiones concretas, la institución e inhabilitación del servidor público para no volver a ocupar cargos públicos. El juicio político también es diferente a la declaratoria de procedencia de alguna presunta responsabilidad penal que debe ser sustanciada ante los tribunales del fuero común, debido a que este caso únicamente se sustrae y se suspende de inmunidad procesal del funcionario inculpado. Sé preciso y es incompetente, ya que esto solo es un circo, que si quiere rendir cuentas, que se presenten las denuncias realmente a la Fiscalía, que si se quiere combatir la corrupción, no se utilice un doble discurso, que se quejan de la corrupción y el nombramiento de un fiscal anticorrupción está congelado, que no se ha iniciado ni siquiera la emisión de esta convocatoria. En ese sentido, venimos a externar aquí la voz del pueblo de Nayarit, y yo sé que los que votaron por mí el 4 de junio, no vinieron para que yo viniera a prestarme a frustraciones o a alguien que trae alguna cuestión personal, que nada ayuda a que realmente combatamos de fondo la corrupción y la impunidad. Entonces yo considero que realmente avancemos en los temas que tienen que ver con el combate a la corrupción y no estemos dándole este circo a la gente que realmente no lleva ni un fondo más que solamente político. Muchas gracias.
¿Acepta la interpelación del diputado?
Sí.
Adelante, diputado Pedro.
Muchas gracias. Compañero diputado Manuel, este no es un circo. Esta honorable asamblea, esta soberanía, no es un circo. Esta soberanía tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Es decir, el día que nosotros tomamos protesta y levantamos el brazo, protestando cumplir y hacer cumplir la ley, nos obligamos a atender las demandas ciudadanas y los asuntos que aquí se encomendaran. Un grupo numeroso de ciudadanos vino e interpusieron una denuncia, misma que le estamos dando atención. Hay una legitimación de quien denuncia, puesto que de acuerdo a lo que la ley dice, está en posibilidades de hacer esa denuncia, hay un interés jurídico. Hay una oportunidad, se acreditó que la denuncia fue interpuesta en el plazo que la ley marca. Hay una calidad de sujeto que denuncia y denunciado. Es decir, existen una serie de formalidades a través de las cuales nosotros estamos dando un cauce legislativo al cual estamos obligados a cumplir. Entonces, no es frustración de nadie. Es escuchar el clamor popular y en lo que a nosotros toca, sancionar. Y yo le pongo de ejemplo simplemente un proceso penal, el que sea, el que usted me diga, trae como consecuencia una pena corporal, pero también trae como consecuencia una multa. Y no porque no cumpla con la multa, va a dejar de cumplir tampoco con la pena corporal o con la conmutación, si es que esta fuera posible. Es decir, si aquí se cometió un delito, hay una instancia que tendrá que buscar que con cárcel se pague. Pero si en la atribución de este honorable Congreso está juzgar políticamente el actuar de la persona, porque aquí no estoy metiendo ni siquiera colores, es un ciudadano que llegó al poder y que se equivocó, al que estamos juzgando, al actuar de esa persona en el ejercicio de sus funciones, y estamos tratando de cumplir con esa encomienda. Por eso yo conmino a que mis compañeros diputados le hagamos justicia a la gente. Ya si el Poder Ejecutivo o la Fiscalía en su momento desahoga un procedimiento paralelo que traiga como consecuencia la vinculación a proceso, pues ya será harina de otro costal, pero a nosotros nos toca la responsabilidad hoy de poder decirle al pueblo de Nayarit en lo que nos toca cumplimos. Es cuanto. Muchas gracias, compañero.
¿Para qué efectos? Se tiene el uso de la voz el diputado Manuel Salcedo.
Solo también, como lo comenté ayer, jurídicamente hay unos temas que de entrada, ¿no? el pueblo de Nayarit tiene derecho a los que realmente fueron agraviados y hubo alguna afectación en su patrimonio, que yo no dudo que haya pasado o no pueda poner tela de juicio. Siempre he invitado, incluso estaré dispuesto a acompañar a quien así en su caso haya sido afectado a las instancias correspondientes, que es la Fiscalía. Aquí no hemos tenido las pruebas que ayer comentábamos de eso, no hemos tenido ningún señalamiento del órgano de fiscalización, de la auditoría, de la Contraloría, solamente hay señalamientos vanos. Nos pedían que confiáramos en la Comisión de Justicia. Yo no dudo del juicio y de las pruebas que ellos escucharon y vieron, pero también aquí ya es otra instancia, es otra votación, que también es un precedente, un indicador ese dictamen. Nosotros tenemos derecho aquí a verificar y a votar lo que esté en nuestro juicio. Pero también hay un dato que jurídicamente decía que nos puede poner en tela de juicio. Roberto Sandoval ya no es gobernador. Hay un precedente que lo podía citar ahorita, el caso de Emilio Lozoya, que no se le pudo iniciar juicio político porque se inició una vez que ya había dejado de ser director de Pemex. O sea, si ya no es gobernador, vamos a iniciar un juicio político que solamente puede iniciarse durante el periodo que el servidor público desempeñe su cargo. Yo quisiera que, a mi juicio, a lo que yo he interpretado, estaríamos mal jurídicamente, y no quisiera ser expuesto otra vez ante el pueblo de Nayarit, que repito, votó para que estemos viendo para adelante, no estemos escarbando ni justificando alguna situación que pudiera estar dejando de hacer nosotros, echándole la culpa a los que ya estuvieron antes que nosotros estuviéramos aquí. Muchas gracias.
Se le concede el uso de la voz al diputado Juan Carlos Ríos Lara, hasta por 5 minutos.
Gracias. En estos momentos nos encontramos ante una realidad innegable. Los procedimientos iniciados en el caso de este dictamen en específico han sido sustentados en denuncias por presunto mal uso de programas sociales, como el denominado PROSA, el que habría sido utilizado con fines electorales. Otra denuncia por presunto enriquecimiento ilícito de los funcionarios señalados en el acuerdo legislativo, así como el señalamiento de que se configuraba la conducta de cohecho al haberse otorgado un fiat de notario público. Todos estos señalamientos tienen un común denominador, llevados ante las instancias jurídicas correspondientes, ninguno ha concluido en una acusación concreta y fehaciente en la que se demuestre algún ilícito. En este momento, a meses de haber sido iniciados todos esos procedimientos ante las instancias jurídicas, no se han encontrado elementos para endilgar ningún tipo de responsabilidad, lo que nos hace plantearnos puntualmente si estamos yendo en el mismo camino, si derivado de que no se tienen resultados en esas investigaciones, todos los que integramos este Congreso concluiremos lo mismo, que se inició un procedimiento de manera frívola y con sesgo político, sin la debida justificación legal. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
A ver, diputado Javier, ¿para qué efectos? Se le concede el uso de la voz al diputado Javier Irán Zamora, hasta por 5 minutos.
Muchas gracias, diputado presidente. He escuchado con atención el desarrollo del debate que se ha dado en esta honorable asamblea y ha sido consistente el comentario respecto a que la Comisión de Justicia, que me honro en presidir, no consideró el estudio de ciertos elementos para poder incoar en forma correctamente este juicio político que en este momento estamos debatiendo como tal. Y hablo en este momento no a nombre solamente de mis compañeros diputados del Grupo Parlamentario del PAN, sino también de quienes integran esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que son de diferentes grupos parlamentarios y a los cuales les tengo respeto, consideración a su trabajo y sobre todo al desempeño en la comisión que formamos como tal. Quisiera comentar que en este juicio en específico sí se ofrecieron pruebas como tal, no son frívolas, que no vamos a entrar al detalle de ellas en este momento, será la sección instructora en su momento en caso de aprobarse el juicio político, la incoación el día de hoy. Ofrecieron diversas documentales consistentes en certificaciones de escrituras públicas referentes a los inmuebles que señalan en su denuncia, pruebas de inspección también y evaluación sobre los bienes referidos. Así también hubo una pericial, compañeros diputados y diputadas, en materia de fonética a fin de evidenciar el destino de los recursos públicos. Se quedó corto, diputado Ruiz Lara. No solamente están denunciando los ciudadanos el recurso, el uso indebido de los recursos públicos del PROSA, que fue destinado supuestamente para campañas del PRI. También incurrió, de acuerdo a los denunciantes, en enriquecimiento ilícito al no justificar la procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio. Se razona que la hija del exgobernador, a sus 19 años, adquirió una casa ubicada en Las Palomas, número 14, Colonia El Armadillo, en la ciudad de Tepic, por la cantidad de 1.185.087 pesos. Así como también una casa ubicada en el número 215 interior 10 de la calle Honorato de Balzac, en San Nicolás Coto, del fraccionamiento Jardines de la Patria, ubicado en el municipio de Zapopan, por un valor de 2.850.000 pesos. Además, contar con un vehículo Land Rover con valor de 890.000 pesos, lo que se considera, de acuerdo a los denunciantes, se encuadra en el artículo 255 del Código Penal del Estado. Asimismo, hubo una aportación que se encuentra evidenciada también en las pruebas que presentan los denunciantes, que es alrededor de 1.600.000 pesos para la constitución de la asociación civil denominada Valor y Principio de Dar, así como la adquisición de un inmueble denominado Tecolote y Frentón, ubicado al suroeste de la ciudad de Tepic, en la falda del Cerro de San Juan, del cual el exgobernador aportó 1.600.000 pesos. Asimismo, los denunciantes señalan también que presuntamente el ciudadano Raimundo García Chávez, como usted lo comentaba, es prestanombres del gobernador, quien utilizó a su madre, Juventina Chávez Martínez, para poner a nombre de esta última la propiedad de 15 bienes inmuebles, mismos que están debidamente presentados en el legajo en la cual la comisión conoció del asunto, reitero, en forma. Se señalan también prestanombres dentro del propio expediente, que es concretamente el ciudadano Jorge Luis Rodríguez Jáuregui. Asimismo, como usted lo comentaba, el exgobernador, de acuerdo a los denunciantes, incurrió en un cohecho por haber otorgado una notaría pública al ciudadano Roy Rubio Salazar, quien, al ostentar el cargo de auditor superior del Estado de Nayarit, siendo que estaba impedido para ofrecerla, pues, y está, por supuesto, también para recibirla. Luego, entonces, existe un conflicto de intereses en el cual el gobernador, exgobernador, es un sujeto fiscalizable. Luego, entonces, analizamos los requisitos de ley en la comisión, reitero que me honro en presidir. Los analizamos de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente. Y esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos consideró que cumple los requisitos previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pues, ¿a qué conclusión llegamos? Este dictamen luego entonces cumple los requisitos de forma. Y lo procedente, a mi parecer, es turnar el expediente a la sección instructora para efectos de que, de conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, las partes se encuentren en condiciones de ser oídos y, por supuesto, en posibilidad de ofrecer pruebas que desvirtúen la acusación o que, por el contrario, se acredite presuntivamente la responsabilidad del servidor público señalado. Destacando que es la etapa y solamente la etapa de la sección instructora en donde se abrirá un periodo probatorio para recibir las pruebas del denunciante y del servidor público. Termino, diputado presidente, pidiendo respetuosamente que el trabajo de las comisiones aquí desempeñadas por todos y cada uno de nosotros no se desvirtúe solamente con palabras. Yo pido de la manera más respetuosa que le demos valor al trabajo de todos y cada uno de mis compañeros diputados y que independientemente del resultado que se dé en esta investigación, sea por el bien de Nayarit, pero sobre todo de los ciudadanos del estado de Nayarit. Por su atención, muchísimas gracias.
Esta presidencia otorga el uso de la voz a la diputada Margarita Morán Flores. Para hechos.
Gracias, diputado presidente. Yo creo que lo que no debemos de hacer es malinformar. Y aquí no estamos sancionando a nadie, diputado. Y me refiero a ti porque señalas que somos un circo. Si a nosotros nos corresponde solo el trámite para juicio político, nosotros debemos de darle seguimiento y concluir. Y si tú vas a votar en contra, vota en contra. Eso no tenemos problema. Porque tú estás apoyando una situación que al ciudadano que venga aquí no le demos seguimiento a su queja. Así como vienen contra un funcionario, vienen los transportistas y se les da seguimiento a sus quejas. Y así vienen las mujeres golpeadas y violentadas y se les da seguimiento a sus quejas. Y no es un circo lo que hacemos con las mujeres, defenderlas. Y no hemos podido parar que las maten. Y hemos hecho lo que hasta nosotros, nuestra función como legisladores nos corresponde. Porque nosotros no estamos haciendo un juicio. Estamos autorizando que se ponga la comisión instructora, presenten pruebas y se defiendan las partes. ¿Cuál sanción estamos nosotros haciendo? Estamos haciendo lo que nos corresponde, nada más. Y debemos de dar cumplimiento a la ley. Y como legisladores es una obligación. Si tus electores te reclaman por qué votaste en contra, tú sabrás qué les contestas. Nosotros tenemos que cumplir la ley. Y lo primero que debemos de hacer es darle seguimiento a cualquier queja que aquí llegue. Porque todos los ciudadanos tienen ese derecho. Es cuanto.
Esta mesa directiva concede el uso de la voz al diputado Ismael Duñals Ventura.
Pues nuevamente gracias por el uso de la voz. No pensaba ya hacerlo, pero derivado del debate, bueno, pues me veo en la necesidad de hacerlo solo para, en este sentido, creo que con la participación del diputado Mercado, nos debiera de quedar claros, muy claro a todos, el contexto de lo que se está haciendo como comisión. La verdad, lamento mucho, diputado Salcedo, que usted juzgue nuestra participación como un circo. Creo que no debiera de interpretarlo así, que merecen todo mi respeto los que trabajan en el circo, ¿eh? Y no es un trabajo deshonroso en el cual, si tuviera cualidades, seguramente lo estuviera haciendo, porque la vida nos ha dado la oportunidad de estar en diferentes aspectos de participación, pero al día de hoy no he tenido la oportunidad de trabajar en ningún circo. Espero en lo futuro pudiera hacerlo. Creo que esa parte que usted señala, la verdad, como ya lo han dicho los compañeros, pues carece de todo sentido común en el que, por el cual fuimos elegidos, por lo cual estamos aquí, que no es otra cosa precisamente, como lo decía Rodolfo, en el cumplimiento al juramento que hicimos de apegarnos a hacer cumplir la ley. Y creo que lo que están pidiendo los ciudadanos no es otro aspecto que no esté dentro del marco de la ley. Si usted aquí presentara un aspecto en el cual no estuviera encuadrado dentro de la ley de lo que estamos haciendo, yo creo que tendría razón de ser. En lo particular me tocó vivir situaciones con las legislaturas pasadas donde no tuve eco en acciones que los ciudadanos presentaron, y la verdad es lamentable encontrar ese rechazo como ciudadanos a cuestiones que están debidamente establecidas en la ley para que quienes las representamos las hagamos cumplir y no lo hagamos. Yo creo que si hay compromisos por parte de algunos diputados con cuestiones como las que aquí se están virtiendo y se están llevando a cabo, es muy respetable, como lo dijo la diputada Margarita. Y su voto en contra de nuestra parte no será cuestionado. Que se lo cuestione la sociedad, que se lo cuestionen los ciudadanos, quienes están demandando este aspecto, y que nosotros no estamos haciendo otra cosa más que atenderles su demanda, que es justa y apegada a derecho. Así es de que yo los invito, compañeros, a que en ese sentido pues nos dirijamos, y si hay alguna situación que contravenga legalmente, pues hagamos y presentemos nuestro propio recurso, como el que van a estar prestos seguramente las partes. En este procedimiento no va a estar ajeno, no va a estar ajeno el darle el derecho a cada una de las partes para llevar el procedimiento que está debidamente establecido en la ley. Es cuanto.
Como último orador registrado, permítame, diputado, como último orador registrado, damos el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Ríos Lara.
Presidente, expresaba mi decisión de votar en contra del acuerdo legislativo porque no se había dado la valoración a las supuestas pruebas aportadas por los denunciantes. El diputado Mercado ha hecho una puntual relación de todos los hechos señalados en la denuncia, dichos de los denunciantes, y las pruebas. En noviembre solicité el expediente del juicio político de referencia. Me fue entregada la denuncia sin ninguna prueba. O no las tenían o me las ocultaron. En enero, en la reunión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, argumenté que no se valoraran las pruebas si es que se habían aportado o adjuntado a la solicitud del juicio político. Yo creo, coincido, diputado Mercado, en que las comisiones deben guardar el respeto absoluto de todos quienes integramos en el Congreso. Cuente que lo he hecho y lo seguiré haciendo. Pero también los diputados merecemos ese respeto. Y empecemos porque no se nos oculte información. Muchas gracias. Es cuanto.
Les comento, honorable Asamblea Legislativa, que conforme al reglamento, en su artículo 116, están agotadas las participaciones que están ahí señaladas. Pero creo conveniente que, como las interpelaciones fueron directas a la persona del diputado Manuel Salcedo, creo que tiene derecho de réplica para poder defenderse. Y después de esto someteremos, si hay alguna otra intervención, someteremos a consideración de la Asamblea si el tema está suficientemente agotado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Salcedo.
Gracias, presidente, por la atención. Diputado Dueñas, creo que no escuchó mis argumentos o el porqué, el sentido de mi voto en contra. Usted es testigo que he sido un firme impulsor del sistema local anticorrupción. Yo soy el primero en que estemos de acuerdo, en que todos nos pongamos juntos, unidos a trabajar, a combatir la impunidad y la corrupción, pero que no simulemos, que en unas ocasiones sí lo hagamos y en otras no. Aquí la Fiscalía, insisto, pues, debería ser el ente de que todos esos ciudadanos deberían estar dándole para adelante en sus reclamos. No veo ni una sanción de la Auditoría Superior del Estado ni del Contralor, que serían en su momento los que deberían de inhabilitar al exgobernador. Entonces, aquí nosotros, lo que yo veo que estamos dándole un tinte político, ese es mi sentir, y voy en contra. No porque no esté de acuerdo en que a las personas se les atienda su reclamo, se les devuelva, que debería ser nuestra mayor preocupación, que se les devuelva al pueblo de Nayarit lo que se llevaron, si hay casas, si hay inmuebles, o a las personas que fueron afectadas. pero que aquí claramente se ve un tinte político. Esa es mi molestia.
Pues, permítame, diputado, hay una interpelación por parte del diputado Pedrosa. ¿Acepta?
Sí, adelante, diputado.
Sonido a la curul del diputado Rodolfo Pedrosa.
Nomás dos cuestiones, diputado, con todo respeto. La primera, es un juicio político, por eso tiene tinte político.
No tiene, no.
Y es un juicio apegado a la norma. Y la segunda, preguntarle, ¿acaso lo que usted propone es amnistía? ¿Es cuánto?
Continúe, diputado.
Diputado, lo que propongo es que no quieran justificar la ineficacia o la falta de voluntad, tal vez, para en algunas áreas del actual gobierno hacer las cosas, como he visto el sistema de salud, echándole la culpa a los de atrás. No es amnistía, creo que no escuchó que estoy de acuerdo en acompañar a la Fiscalía a recibir del órgano de la Auditoría Superior la inhabilitación del actual, del exgobernador. Lo que yo aquí veo que pone en tela de juicio mi amigo diputado Duñas, en entredicho de que si tenemos compromiso, mi compromiso es con la gente. A mí no me ayudó un exgobernador como tal pareciera a muchos de aquí, que traicionó algún partido para ayudar a otro partido. Lo que sí es una clara evidencia, lo que tú pones en tela de juicio, pero es muy evidente que sí hay una venganza. O sea, aquí hay que dañar al que se fue, acomodé lugar, y eso es lo que no me quiero prestar. Vamos contra la corrupción, pero de veras, el sistema local anticorrupción ya estaría funcionando, y no estoy de acuerdo en la amnistía, porque ustedes son testigos que he sido firme impulsor de ese sistema. ¿Pero qué pasó? La Secretaría General, la Secretaría Ejecutiva de ese sistema solo fue una simulación y no va a servir para nada ese nombramiento. ¿Cuánto, presidente?
Quiero comentarles, diputados y diputadas, a ver, no hay diálogo ahorita, por favor, les guardo que guarden el respeto que se debe en este recinto legislativo. Quiero comentarles, diputados y diputadas, que tengo dos registros más de dos diputados que quieren participar para hechos, pero el reglamento interno me obliga a preguntarles a ustedes que de conformidad con el artículo 116 del reglamento interno del Congreso del Estado, someter a consideración de ustedes si el asunto se considera suficientemente discutido, los que estén por la afirmativa, favor de hacerla de manera de la votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Entonces, continuamos con el... Se le concede el uso de la voz a la diputada Marisol Sánchez Navarro para hechos. Hasta por 5 minutos.
Gracias, diputado presidente. Saludo la presencia del ingeniero Rodrigo González Barrios, quien desde esta tribuna le he reconocido el trabajo incansable que ha realizado para recabar información acerca de los testimonios de abuso de poder del caso que nos ocupa. Me iba a reservar mi participación hasta el resultado de la comisión instructora, porque finalmente en este momento solamente estamos debatiendo sobre la forma, más no del fondo. Los involucrados en este punto tendrán la oportunidad de defensa, es decir, se les va a garantizar su derecho de audiencia y defensa como lo establece el artículo 18 y 19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Creo que no es momento de desgastarnos. Yo soy una fiel admiradora del diputado Mercado por su diplomacia, por la forma de conducir su comisión y de buscar siempre el cabildeo político. El día de ayer dimos muestra de una sensibilidad política en razón de que el día de hoy estamos de nueva cuenta ocupándonos del tema cuando ayer hubiéramos podido definirlo. Creo que elementos e indicios hay suficientes para actuar este pleno. Yo invito a mis compañeros diputados a que demos oportunidad a los involucrados de que se defiendan y que sea la comisión instructora quien emita un dictamen en donde califique cada uno de los elementos aportados, tanto por los que están denunciando como la autoridad involucrada. Creo que debemos darle apertura a la comisión instructora para que haga lo propio. Yo me manifiesto en este momento a favor de este dictamen, como lo he hecho en tribuna en varias ocasiones,
para señalar los abusos de poder, los desvíos de recursos y el cohecho del exgobernador del estado. Creo que no le busquemos más al asunto, en este momento es un tema de legitimación, que creo que elementos hay para poder actuar, y demos oportunidad a la comisión instructora para que haga lo propio y después estemos en condiciones de emitir una votación en donde sancionemos correctamente si es que los elementos sustentan ese dictamen. Es cuanto, diputado presidente, yo hacerles el llamado a los diputados a que nos aboquemos y que ojalá reflexionen bien. Finalmente, si no hay nada que señale o que tenga validez de las acusaciones que de hoy están en contra del exgobernador, pues tendrá su oportunidad de defenderse. Y en el siguiente momento, pues estaremos dictaminando si sí o no estará inhabilitado. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada. Y se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Pedro Roberto Pérez.
Muchas gracias, señor presidente. Con el respeto que nos merecen los medios de comunicación, los asistentes, hacemos uso de la voz, a lo mejor en una discusión un tanto prolongada, pero a punto de vista del Partido del Trabajo, ya lo expresaba mi coordinadora parlamentaria, consideramos que no podemos dejar ni un solo espacio ni correr el riesgo a que entre la sociedad nayarita se dé la posibilidad de la confusión. Hace días tuve la honrosa distinción de que la presidencia de este Congreso me enviara a un evento en representación del mismo y comentar que ahí platicaba con un líder muy conocido, un líder religioso muy conocido aquí en el estado de Nayarit, platicando sobre la coyuntura nacional y local. Él me pedía que le hiciera un favor como dirigente estatal de un partido y que en la medida de lo posible transmitiera su mensaje a nuestros demás compañeros. Pedía que nos detuviéramos un poco a pensar en qué es lo que quiere la gente, el pueblo de Nayarit. Que le preguntáramos qué es lo que quiere. Y lo que en este momento queremos todos es paz y tranquilidad. Pero ¿qué hacer para lograr esta paz y esta tranquilidad? Es inminente que tenemos que combatir la corrupción que se haya dado, que se dé, que se esté dando, o la que esté por darse, porque esa es nuestra obligación al venir aquí. Repito, intervengo para no dar espacio a ninguna posibilidad de la confusión. Con todo respeto, diputado Juan Carlos Río Lara, aparte de ser compañeros, somos amigos. Totalmente lógica su actuar y se respeta, a sabiendas del acercamiento que usted tuvo en lo personal con el exgobernador y como compañero de su partido y principal operador del mismo al interior en su momento. Es lógico su actuar. Yo sí pediría a la sociedad nayarita que no piense otra cosa. Es lógico el actuar del diputado y de otros compañeros aquí. ¿A dónde quiero llegar? También a que de ninguna manera se cuestione el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Dejar en claro que lo que estamos planteando aquí a través de el presidente de esta comisión, también nuestro amigo Javier Mercado, es la iniciación de un procedimiento. No se está culpando a nadie. ¿Qué? En el colectivo popular nayarita se encuentran instalados esos señalamientos, pues tristemente esa es la realidad que estamos viviendo.
Salgamos a la calle. 9 de 10 nayaritas consideran que esta iniciación de este procedimiento tendrá consecuencias y consideran que el exgobernador cometió excesos. Aquí lo decía nuestro compañero diputado Vélez, cometió excesos, muestra de madurez, y exigía que si se tenían elementos se actuara y que si no se guardara silencio. El caso que nos ocupa el día de hoy, porque soy miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, es que si hay elementos, por lo tanto, estamos obligados a actuar. Y a nuestros compañeros que saben que la culpabilidad es clara, pues invitarlos a que guarden silencio. Se ven mejor tratando de defender lo indefendible. Porque si nos ponemos a hablar de otros temas, digo, de que no hubo corrupción en el pasado gobierno, por favor, es querer tapar el sol con un dedo. De que no se violaron derechos humanos, de igual manera. De que no hubo desarrollo y que hubo una gran capacidad de gestión del gobierno anterior, pues sí, de gestionar recursos para la gran parte guardarla y echarla por ahí. Y lo poquito nomás en cuanto se viera. Esa es la realidad de Nayarit. Y como legisladores, para concluir, considero que estamos en el mejor momento para que lo que esté en nuestras manos, hacerlo. Si ya alguien está pidiendo acción penal, también estamos enterados de que se está procediendo por otra parte para llegar a esas consecuencias. Pero en este momento, lo que compete a la Comisión de Derechos Humanos y lo que compete a este Congreso es iniciar un juicio político. Y anticipo que el voto de un servidor será a favor de la iniciación de este procedimiento. Muchas gracias, presidente.
¿Para qué efectos, diputado Ríos Lara? Se le concede el uso de la voz por alusiones hasta por 5 minutos.
Muchas gracias.
Y agotamos el registro, por favor.
Muchas gracias, presidente.
Sonido a la curul del diputado Ríos Lara, por favor.
Para saber, hacerle saber al diputado que nunca, nunca negaré mi amistad, el respeto que le tengo a Roberto Sandoval, mi compañero de trabajo, y ante todo defenderé esa amistad con la que me distinguió. Pero más amigo del derecho. Y jamás nadie me callará en la exigencia de que se cumpla con el derecho. Muchas gracias.
Agotado. ¿Para qué efectos, diputado? Ya es el último orador. Diputado, Se le concede el uso de la voz al diputado Lugo López. Hasta por 5 minutos.
¿Ya es el último? Es que estaba escrito.
Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, del público que nos acompaña, los medios de comunicación, decían en la antigua Roma, facta non verba, hechos, no palabras. Los hechos saltan a la vista, las propiedades están en los medios masivos de comunicación, están en el internet, las propiedades mal habidas están ahí, las olas de desaparecidos, de asesinatos, que también es tela para un juicio político o acusación constitucional, como también se le llama, están a la vista. No dudamos y aparte celebramos que los debates sean así, cada quien defendiendo su trinchera como debe ser, como hombres de ley. Aquí venimos cada quien a defender nuestro punto de vista, pero allá afuera está el pueblo viéndonos. Un pueblo que en la elección pasada le dijo no a la corrupción. Y allá afuera están esperando que cumplamos nuestro compromiso que nos dieron en las urnas, que cumplamos con nuestro cometido y hagamos justicia. Justicia que debe ser pareja para todos. Creo, sinceramente, que hay hechos suficientes como los que relató nuestro amigo Javier Mercado, que hay hechos suficientes en el argot popular para demostrar no la culpabilidad, porque ahorita estamos iniciando un procedimiento. Apenas estamos iniciando. Y con la nueva ley procesal de juicios orales, pues todos son presuntos responsables. Yo nada más pido ecuanimidad, pido a mis compañeras y compañeros diputados que nos apeguemos a la ley. Y le digamos al pueblo de qué estamos hechos. Al final de cuentas, pasaremos nosotros mismos a ser parte de la historia y la historia nos procesará. Estoy totalmente a favor de que se inicie este procedimiento. No puedo hablar a nombre de mi bancada. Hablo por mí mismo y estoy totalmente a favor. Ya vendrá el juicio de la historia donde nos dirán si estuvimos bien o estuvimos mal. Pero el pueblo es sabio y no se equivoca. El pueblo dice que los que estamos a favor tenemos la razón. Tenemos la razón porque al final del cuentas el pueblo le dio la espalda al nepotismo, a la corrupción, al compadrazgo y a la injusticia. Es cuanto, señor presidente.
Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea en lo general el acuerdo legislativo que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de la votación electrónica. Se aprueba en lo general con la siguiente votación: a favor 22, en contra 6, abstenciones 1. Le solicito a la diputada secretaria. Le solicito a la diputada secretaria Erika Aldaco proceda abriendo el registro de oradores para la discusión de lo particular.
Se abre el registro de oradores. Informo que no hay oradores, diputado presidente.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, declara aprobado el acuerdo legislativo que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 47, fracción 31, 123, fracción primera, 124 y 128 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, tercero, fracción primera, 17, párrafo tercero, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, 69, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y diversos, fracción tercera del artículo 55, inciso H del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, al lugar a declarar la procedencia de la denuncia de juicio político en contra del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, en su calidad de gobernador constitucional del Estado de Nayarit del periodo 2011-2017, promovida por los ciudadanos Rodrigo González Barrios, Octavio Campa Bonilla, Flavia Ureña Montoya, Natalia Tayatzin Palomino Hermosillo, Arturo Guillermo Arruti Macabe, José Arturo Hermosillo González, Ramón Enrique Agüet Romero y Carlos Moncayo Tobar. Ante este Congreso del Estado, el 2 de octubre del 2017, conforme con el examen previsto practicado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, túrnese a la Comisión de Gran Jurado, sección instructora, para la incoación del procedimiento de juicio político solicitado lo anterior en atención a lo previsto en el artículo 17, párrafo tercero y 18 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, así como de conformidad con lo diverso en el artículo 56, fracción segunda, apartado A, inciso A, del reglamento para el gobierno interno del Congreso. Desahogado el quinto punto del orden del día relativo a la discusión y aprobación en su caso del acuerdo legislativo suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda y otros, esa presidencia le solicita a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abre el registro de oradores.
Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que solamente se registra el diputado J. Carlos Ríos Lara en contra.
Esta mesa directiva concede el uso de la voz al diputado J. Carlos Ríos Lara hasta por 10 minutos.
Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, señoras y señores del público que nos acompañan, compañeros de los medios de comunicación. El sentido de nuestro voto sobre el dictamen legislativo que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos será negativo bajo el siguiente razonamiento. De inicio, es importante señalar que el proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos únicamente se circunscribe a establecer la legitimación de los denunciantes, la categoría de servidor público y la oportunidad de su presentación, con lo que se estará analizando de forma limitada lo que ordena el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, que a la letra dice, artículo 17, cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba podrá formular por escrito denuncia ante el Congreso o por las conductas a que refiere el artículo séptimo. La denuncia deberá ser ratificada dentro de los siguientes 3 días naturales. El Congreso, antes de turnar a la sección instructora, deberá examinar su procedencia. Si el servidor público denunciado se encuentra considerado dentro de la Constitución Política del Estado, en su artículo 123 y, por lo tanto, al lugar a la actuación del procedimiento. Las denuncias anónimas o sin elementos de prueba no producirán efecto alguno. Como se puede advertir, el proyecto de acuerdo que resuelve la incoación de procedimiento de juicio político en contra del señor Roberto Sandoval Castañeda como gobernador constitucional del Estado de Nayarit para el periodo 2011-2017, ingeniero Mario Alberto Pacheco Ventura, secretario de Administración y Finanzas y anteriormente secretario de la Contraloría General del Estado, contador público Luis Antonio Paseo Gordillo, secretario de la Contraloría General del Estado, solo se pronuncia sobre la legitimación del denunciante, la categoría del servidor público y la oportunidad en su presentación. Sin embargo, es omiso en examinar la procedencia a detalle, principalmente si la denuncia contiene elementos de prueba. Respecto de esto, solo se tendría un escrito de fecha 8 de noviembre de 2017, remitido por el titular de la Unidad Jurídica del Congreso del Estado a la Secretaría General, mismo que contendría una opinión jurídica respecto de que las conductas denunciadas se encuadren en las hipótesis del artículo 124 de la Constitución del Estado de Nayarit. Del referido documento y el análisis hecho sobre los hechos y pruebas, no se vuelve a hacer mención en el acuerdo de incoación, por lo que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos no hizo un estudio pormenorizado de dicha opinión jurídica, así como de las pruebas aportadas, para determinar de manera preliminar si se tienen elementos susceptibles de ser considerados como prueba a la luz de la legislación civil o penal. Ahora, se traslade esa misma responsabilidad a esta Asamblea Legislativa para iniciar un procedimiento que carece de fundamentación y motivación, al haber sido omiso los integrantes de la comisión en analizar siquiera la pertinencia de las pruebas ofrecidas o si existen manifestaciones probadas de las autoridades facultades para el caso específico, en el sentido de haber encontrado alguna anomalía o acto ajeno a lo dispuesto por las leyes que rigieron el actuar de los funcionarios demandados. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, compañeros.
Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea en lo general el acuerdo legislativo que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda y otros, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de la votación electrónica. Se aprueba en lo general con la siguiente votación: a favor 22, en contra 6, abstenciones 1. Le solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro proceda abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputado? Diputado presidente, le informo que el único registrado es el diputado J. Carlos Ríos Lara, en contra.
Esta mesa directiva concede el uso de la voz al diputado J. Carlos Ríos Lara, hasta por 10 minutos.
Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, amigos periodistas, ciudadanos presentes en esta reunión del Congreso. La división o separación de funciones del poder público es algo común en el constitucionalismo contemporáneo. Al decir de la doctrina constitucional, es un principio irreductible que contribuye a la distribución y al control efectivo del poder por el poder mismo, en aras de que prevalezcan los derechos de los gobernados, el ciudadano. Sus objetivos principales son los siguientes: atribuir en forma preferente una función específica a cada uno de los órganos de poder, permitir que los órganos de poder se moderen unos a otros, facilitar la colaboración y cooperación en el ejercicio de sus funciones y establecer mecanismos o garantías mediante las cuales uno de los poderes se defienda de la actuación de otro o de los otros. De tales objetivos se deriva que esta división o distribución constitucional de potestades no solo sea una simple separación funcional del poder público, sino esencialmente un instrumento de limitación y control de las funciones que corresponden y ejecuta cada uno de los órganos del poder, con la finalidad superior de evitar los abusos y excesos en que suelen incurrir los titulares o servidores públicos de los distintos órganos del poder, legislativo, ejecutivo y judicial, o de los órdenes de gobierno. De ahí que existan y estén previstas en el orden constitucional las competencias de todos y cada uno de ellos. El primero, responsable de expedir y actualizar el sistema jurídico. El segundo, de gobernar y administrar con fundamento en la ley, con transparencia y honestidad. Y el tercero, como garante del Estado de Derecho, con especial atención a la protección de los derechos humanos y fundamentales de los gobernados. En el asunto que nos ocupa, al Poder Legislativo, la Constitución le ha conferido atribuciones jurisdiccionales en materia de juicio político, declaración de procedencia y revocación de mandato. Atribuciones que no son absolutas ni discrecionales, que tienen como limitantes las mismas que debe atender todo tipo de juicio. Y si bien el que nos ocupa es el juicio de naturaleza política, no por esa razón ha de sustentarse solo en conceptos discursivos o políticos, sino fundamentalmente en lo que exige el debido proceso como garantía de los derechos humanos y fundamentales de todo indiciado o imputado. Llama la atención que en el proyecto de dictamen en comento, en el rubro de los elementos a determinar, solo señalen y se aboquen a verificar que la funcionaria pública denunciada se encuadre en la lista de servidores públicos que establecen los artículos 123, fracción primera y 124 de la Constitución del Estado. Pero nada dicen, soslayan por completo lo que tiene que ver con los elementos de prueba a cargo del actor de la denuncia, siendo que estos son esenciales para resolver la procedencia del juicio político que se pide y que se acuerda incoar en el proyecto de acuerdo en discusión. Al respecto, en una parte de la doctrina tomista de la ley, Tomás de Aquino emite el siguiente criterio: si los hechos y circunstancias no son debidamente probados, se elaborará un juicio que tendrá como base meras conjeturas y será por lo tanto imprudente y temerario. Esas son las palabras del erudito escolástico Santo Tomás de Aquino. Por otra parte, la Real Academia Española define la prueba como razón, argumento, instrumento u otro medio con el que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de una cosa. Más aún, Bentham, en su doctrina jurídica, al hablar de la prueba, considera que esta es el hecho principal consistente en la existencia o inexistencia de lo que va a ser probado. En cuanto a los actos que se infieren a la servidora pública denunciada, en una apreciación a priori, desde la visión política y jurídica de quien esto expresa, la ve como un acto correspondiente a su función jurisdiccional administrativa, con la cual, si la autoridad presuntamente afectada no está de acuerdo, tenía otra opción para combatirla dentro de los recursos que contempla la misma ley. Traigo a colación lo anterior porque los principios que rigen al juicio político establecen que solo se recurrirá a este cuando no exista otra forma de combatir el acto o el hecho que se señale como fundamento para pedir el juicio político. Por lo que pedimos y seremos cuidadosos de que así se haga, es de que se apeguen al debido proceso y se respeten las atribuciones que correspondan a los diversos órganos de poder público y de los órdenes de gobierno. Lo hacemos velando por el interés superior del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales de los gobernados y, sobre todo, de la credibilidad del poder legislativo. Por los anteriores razonamientos, el sentido de mi voto en el presente tema será en contra. Muchas gracias, presidente.
Esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, declara aprobado el acuerdo legislativo que tiene por objeto declarar inadecuación del procedimiento de juicio político solicitado en contra del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda y otros. ¿Para qué efectos?
Es por escrito, no, son propuestas.
¿Tiene alguna propuesta por escrito para someterla a consideración de la Asamblea?
El dictamen.
¿Y modificar el dictamen?
No se vota, señor. Entonces, si no tiene propuesta, vote de declarar aprobado.
¿Al no haber sí, propuesta? Al no existir ninguna propuesta por escrito para someter a la Asamblea, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, declara aprobado el acuerdo legislativo que tiene por objeto declarar la ecuación del procedimiento de juicio político solicitado en contra del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda y otros, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. De conformidad esto a lo dispuesto por los artículos 47, fracción 31, 123, fracción primera, 124 y 128 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, tercero, fracción primera, 17, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, 69, fracción tercera, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y el diverso 55, fracción tercera, inciso H del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso. Al lugar a declarar la procedencia de la denuncia de juicio político en contra de Roberto Sandoval Castañeda, en su calidad de gobernador constitucional del Estado de Nayarit del periodo 2011 al 2017, Mario Alberto Pacheco Ventura, en su calidad de secretario de Administración y Finanzas y antes secretario de la Contraloría General del Estado de Nayarit, Luis Antonio Paseo Gordillo, en su calidad de secretario de la Contraloría General del Estado de Nayarit, y Héctor Salomé Parra Zavala como director general del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, promovido por el C. Manuel Femat Rodríguez ante este Honorable Congreso del Estado de Nayarit el día 21 de septiembre del 2017, conforme el examen previo practicado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Túrnese a la Comisión de Gran Jurado, sección instructora para la ecuación del procedimiento de juicio político solicitado. Lo anterior, en atención a lo previsto por los artículos 17, párrafo tercero y 18 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y el diverso 56, fracción segunda, apartado A, inciso A, de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, relativo a la discusión y aprobación en su caso del acuerdo legislativo que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra de la licenciada Yemina Catalina Ruiz Ruiz, aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Esa presidencia le solicita a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abre el registro de oradores para su discusión en lo general.
Se abre el registro de oradores. Diputada Carla, ¿en qué sentido? Carla Parra, Flores Parra. Le informo, diputado presidente, que se registra el diputado J. Carlos Ríos Lara y la diputada Carla Gabriela Flores Parra en contra.
Esta mesa directiva concede el uso de la voz hasta por 10 minutos al diputado J. Carlos Ríos Lara.
Gracias, presidente. Compañeros diputados, medios de comunicación, público en general. El sentido de nuestro voto sobre el dictamen legislativo que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta 32 legislatura, que pretende en la incoación del juicio político contra la magistrada Yemiria Catalina Ruiz, será negativo bajo el siguiente razonamiento. De inicio, es importante señalar que el proyecto de acuerdo legislativo presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos únicamente se circunscribe a establecer la legitimación del denunciante, la categoría del servidor público y la oportunidad en su presentación, con lo que se estaría analizando de forma limitada lo que ordena el artículo 17 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Como se puede advertir, el proyecto de acuerdo que resuelve la incoación de procedimiento de juicio político en contra de la magistrada Yemiria Catalina Ruiz, aun cuando no prejuzga sobre los hechos motivo de la denuncia, solo se pronuncia sobre la legitimación del denunciante, la categoría del servidor público y la oportunidad en su presentación. Sin embargo, es omiso en examinar la procedencia a detalle, principalmente si la denuncia contiene elementos de prueba, limitándose a incorporar un escrito de fecha 14 de noviembre de 2017, en el que se aduce que el titular de la unidad jurídica encuentra elementos suficientes en las pruebas, sin que estos sean parte de un análisis en el acuerdo que nos ocupa, con el objeto de valorar si la conducta que se habría cometido puede llegar a determinar de manera preliminar si son elementos susceptibles de ser considerados como prueba a la luz de la legislación civil o penal, si nos estaría en presencia de tramitación de juicios políticos de manera sumaria, sin un análisis previo y detallado de los requisitos de procedencia y elementos de prueba. Esto redunda en el quehacer parlamentario y en la seriedad que debe caracterizar al Congreso del Estado, pues no debemos olvidar que todo procedimiento iniciado por el Gran Jurado en su sección instructora y en su momento de enjuiciamiento deben emitir un pronunciamiento con un amplio análisis de hechos que tenga clara definición como posibles violaciones graves, elementos de prueba sólidos y desahogar el derecho de audiencia de los denunciados. En suma, se avizora que los acuerdos para incoar procedimiento de juicio político tienen un sesgo político y se está actuando con consigna de oportunidad de intereses de grupo y alejados del debido proceso, violentando el principio de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias.
Esta mesa directiva concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la diputada Carla Gabriela Flores Parra.
Mi participación, buenas tardes, mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, prensa y público que nos acompaña. La participación que realizaré, acotaré los dos puntos, el 6 y el 7, del orden del día, para no ser repetitiva, al respecto de la incoación de los procedimientos de juicio político a los magistrados. Señalo, en los citados acuerdos no se hace un estudio sobre las conductas, si estas son de las que permiten la iniciación de este tipo de procedimientos. En la parte de los antecedentes se hace una nota vaga por el jefe de la unidad de asuntos jurídicos, estimando procedente, pero no señala por qué es así, ni a qué conductas se refiere, así como no identifico las evidencias documentales al momento que se realiza. El análisis de las conductas imputadas en fundamental, más allá de la consideración de si son o no funcionarios sujetos considerados por la norma, concluyo que las constituciones federales y locales establecen la independencia del Poder Judicial, federal y los locales. En los casos del Estado, es un órgano autónomo, artículo 10 de la Ley Orgánica, y goza de autonomía, y las opiniones de los magistrados son inviolables, artículo 84 de la Constitución. Son independientes de los otros dos poderes conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 6, y el Tribunal Administrativo de la misma manera es un órgano autónomo y con patrimonio propio y con autonomía presupuestal, artículo 103 de la Constitución. Por esta razón, pues emitiré mi voto en sentido contrario a lo que se propone. Es cuanto, presidente.
Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea en lo general el acuerdo legislativo que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra de la licenciada Yenira Catalina Ruiz Ruiz, aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de la votación electrónica. Se aprueba en lo general con la siguiente votación. A favor, 18. En contra, 9. Abstenciones, 2. Le solicito a la diputada secretaria de la mesa directiva, Marisol Sánchez Navarro, proceda abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro. Le informo, diputado presidente, que no hay oradores.
virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, declara aprobado el acuerdo legislativo que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra de la licenciada Yanira Catalina Ruiz Ruiz, aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 47, fracción 31, 123, fracción primera, 124 y 128 en relación con el 104, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Nayarit, 91 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, tercero, fracción primera, 17, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, 69, fracción tercera, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y el verso 55, fracción tercera, inciso H del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso. Al lugar, a declarar la procedencia de la denuncia de juicio político en contra de la licenciada Yanira Catalina Ruiz Ruiz en su calidad de magistrada numeraria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, nombrada en el periodo que comprende del 2 de enero del 2017 al 1 de enero del 2027, mediante decreto publicado en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado, el 12 de noviembre del 2017, promovida por el ciudadano José David Guerrero Castañón ante esta honorable Congreso Legislativo, el día 28 de agosto del 2017, conforme con el examen previo practicado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Túrnese a la Comisión de Gran Jurado, sección instructora para la incoación del procedimiento de juicio político solicitado, lo anterior en atención a lo previsto por los artículos 17, párrafo tercero y 18 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, así como de conformidad con el diverso 56, fracción segunda, apartado A, inciso A del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso. Para desahogar el séptimo punto del orden del día relativo a la discusión y aprobación en su caso del acuerdo legislativo suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra de Yanira Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raimundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, esta presidencia le solicita a la diputada Marisol Sánchez Navarro abra el registro de oradores para su discusión en lo general.
Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que se registró al diputado J. Carlos Río Lara en contra.
Se concede el uso de la voz hasta por 10 minutos al diputado J. Carlos Ríos Lara.
Compañeros diputados, medios de comunicación, público en general. El sentido de nuestro voto sobre el dictamen legislativo que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta 32 legislatura, que pretende la incoación del juicio político contra la magistrada Yanira Catalina Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raimundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, será negativo bajo el siguiente razonamiento. De inicio es importante señalar que el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría General únicamente se circunscribe a establecer la legitimación de los denunciantes, la categoría del servidor público y la oportunidad de su presentación, con lo que se estaría analizando de forma limitada lo que ordena el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Como se puede advertir, el proyecto de acuerdo que resuelve la incoación de procedimiento de juicio político en contra de los ciudadanos Yanira Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raimundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre en su calidad de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, solo se pronuncia sobre la legitimación del denunciante, la categoría del servidor público y la oportunidad en su presentación. Sin embargo, es omiso en examinar a detalle principalmente si la denuncia contiene elementos de prueba. Sobre los elementos de prueba, solo se cuenta con un escrito recibido con fecha 10 de noviembre de 2017 de la Secretaría General,
a través del cual el licenciado Miguel Barajas Navas, jefe de la unidad jurídica encargado del despacho, informa que de las pruebas aportadas se desprendían elementos suficientes para que para efecto de que la sección estructura de la 32 legislatura practique las diligencias necesarias a fin de determinar si la conducta y hechos denunciados actualiza alguna de las causas graves previstas en el numeral 124 de la Constitución Política del Estado de Nayarit. Con esto se advierte que el acuerdo que se aprobó por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos solo cuenta con la opinión del encargado del despacho de la Unidad Jurídica del Congreso, sin haber hecho un análisis específico de las pruebas recibidas en el acuerdo de incoación del procedimiento, dejando dicha responsabilidad al albedrío del funcionario público del Congreso, sin haber hecho los integrantes de dicha comisión un estudio crítico y reflexivo preliminar sin prejuzgar sobre el fondo. Ahora esa responsabilidad se pretende trasladarla a todos los que integramos este pleno, con la idea de que de forma colectiva seamos todos responsables de otro eventual hierro, por no llevar a cabo nuestras funciones como es debido y en apego a la Constitución y la ley de responsabilidades del Estado. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación. ¿Quiere hablar, diputada Aldaco? ¿No? Ah. Se somete a la aprobación de la Asamblea en lo general el acuerdo legislativo. Agotado el registro de oradores, se somete. Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea en lo general el acuerdo legislativo que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra de Yenira Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raimundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Esta presidencia ordena abrir el registro y el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de la votación electrónica. Se aprueba en lo general con la siguiente votación: a favor 18, en contra 9, abstenciones 2. Le solicito a la diputada secretaria de la mesa directiva Marisol Sánchez Navarro proceda abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro de oradores.
Le informo, diputado presidente, que no hay oradores.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, declara aprobado el acuerdo legislativo que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra de Yenira Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raimundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, aprobados por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 47, fracción 31, 123, fracción primera, 124 y 128, en relación con el 104, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Nayarit, 91 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, tercero, fracción 1, 17, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, 69, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y diverso 55, fracción tercera, inciso H, del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso. Al lugar, declarar la procedencia de la denuncia de juicio político en contra de los ciudadanos Yanira Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raimundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre en su calidad de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, promovida por el ciudadano Levi Mons Mañuelos, ante esta honorable legislatura y Congreso del Estado. El 7 de septiembre del 2017, conforme con el examen previo practicado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, túrnese a la Comisión de Gran Jurado, sección instructora, para la cuestión del procedimiento de juicio político solicitado lo anterior, en atención a lo previsto por los artículos 17, párrafo tercero y 18 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Nayarit. Y el diverso 56, fracción segunda, apartado A, inciso A del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso. Continuando con el octavo punto del orden del día, le solicito a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco dé a conocer la propuesta para la siguiente sesión.
Sesión solemne. Conmemoración de los 250 años de la fundación como puerto de altura de San Blas, Nayarit, y de la partida de Fray Junípero Serra a la evangelización de la Alta California. Jueves 22 de febrero del 2018. 11 horas. Propuesta del orden del día. 1. Instalación de la sesión solemne. 2. Honores a la bandera. 3. Conmemoración. 3.1. Lectura del acuerdo aprobado por la 32ª legislatura, por el cual se conmemoran los 250 años de la fundación de San Blas Nayarit como puerto de altura, así como la partida de Fray Junípero Serra a la evangelización de la Alta California. 3.2. Intervención del diputado José Antonio Barajas López, integrante de la 32ª legislatura. 3.3. Intervención de la ciudadana Candy Ancioara Yescas Blancas, presidenta municipal de San Blas Nayarit. 3.4. Intervención del diputado Leopoldo Domínguez González, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado. 4. Clausura de la sesión.
Gracias, diputada Aldaco. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a los diputados y a las diputadas para la sesión solemne a celebrarse el día de mañana, jueves 22 de febrero del 2018, a las 11 horas en la plaza principal del paradisiaco y tres veces heroico puerto de San Blas, Nayarit. Puras bendiciones. Se clausura la sesión.
Bien, ¿cómo están todos ustedes? Los saludo de nueva cuenta a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx. Pues es así como finaliza la sesión esta tarde y los invitamos a nuestra transmisión especial que tendremos el día de mañana desde el bello puerto de San Blas, en donde tendremos la sesión solemne y la asistencia desde luego de las diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura. Que tengan todos ustedes una excelente tarde. Hasta nuestra próxima transmisión.